Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro.
Yo siempre le agradezco al universo todo lo que me dio. Estudiar es muy difícil cuando eres indígena. Cuando tienes una discapacidad, es mucho más difícil de estudiar. Y cuando eres mujer con discapacidad, es muchísimo más difícil estudiar. ¿Cómo lo logré? Creo que el universo fue poniendo todas las cosas y todas las personas en su línea para que yo lo lograra. Pero tiene un fin. Estoy aquí y la gente está cambiando sus pensamientos hacia nosotros porque logré estar aquí.
Las mujeres indígenas continúan siendo las cuidadoras del hogar, pilares del desarrollo comunitario y protectoras de sus tierras y sus derechos. Cultural Survival celebra la vida de las mujeres emprendedoras a través de compartirles las experiencias que las han convertido en líderes de sus comunidades y el mundo, al proteger sus derechos humanos y derechos indígenas en un contexto de conflicto, globalización y cambio climático. Siga a estas mujeres ejemplares en los programas de Cultural Survival titulado Mujeres Impulsoras de Cambio. Este programa está dedicado a Olga Montúfar, mujer líder indígena del país de México, quien se ha esforzado desde hace muchos años por el respeto y reconocimiento de los derechos para las personas indígenas con discapacidad. Olga inició la lucha por las personas indígenas con discapacidad desde muy joven, intentando primero a nivel local, luego nacional, y ahora el tema ya se ha escuchado en espacios internacionales. Al principio el movimiento fue otro y poco a poco fue evolucionando. Claro, en el camino se ha encontrado con distintos obstáculos y desafíos. En carne propia ha enfrentado la discriminación y hasta soportado abuso sexual. Dejo que ella misma sea quien nos siga compartiendo sobre su experiencia y lucha por la reivindicación de los derechos de las personas indígenas con discapacidad.
Mi nombre es Olga Montúfar Contreras, pertenezco a la comunidad indígena de Los Reyes Acasochitlán, una comunidad náhuatl. La organización que represento es Fundación Paso a Paso AC. En Fundación Paso a Paso no es mi origen como lideresa, sino que fue en otras organizaciones de personas con discapacidad. Inicié este proceso en el año de 1993, a partir de que terminando la carrera de ingeniero mecánico industrial no encontré las posibilidades de empleo que el resto de la población. Por supuesto que la debilidad era tener una discapacidad, independientemente de que podía haber ejercido la profesión en cualquier espacio como el resto de la población. Nosotros creamos como jóvenes inspirados en ese entonces una organización que se llamaba Discapacitados Unidos hacia el Progreso, que era justo la unión de muchas personas con discapacidad en México, que éramos segregadas o discriminadas por nuestra condición de discapacidad a pesar de que éramos profesionistas. Después nos dimos cuenta que nosotros no podíamos ser una organización que se reuniera cada 8 días, porque de hecho nada más era como una especie de platicarnos qué estábamos pasando durante la semana, y lo que hicimos es que empezamos a desarrollar las capacidades que nosotros teníamos. Por ejemplo, había doctores, había dentistas, yo soy ingeniero, y lo que hicimos es iniciarnos a la aventura y íbamos a aquellas comunidades a las que los médicos, los dentistas, los ingenieros, los abogados no llegaban. Fue cuando nos empezamos a ganar la confianza de la población en las que nosotros visitábamos, es decir, iniciamos en el movimiento en realidad siendo educadores. No fue hasta más o menos como en el año 2009 que nos dimos cuenta de que los niños necesitaban un espacio ideal para que nosotros también pudiéramos hacer las cosas de nosotros y los niños tuvieran la suya, y entonces creamos una organización que se llamaba Fundación Nacional Alfa y Omega, que quiere decir que era el principio y que era el fin de las personas con discapacidad. Dábamos educación regular a los niños indígenas. Sin embargo, cuando nosotros recurrimos para que nos apoyaran, que pudiéramos dar la certificación a nuestros niños, decían que la capacidad intelectual que ellos tenían no era la adecuada y que por tanto no nos podían dar la certificación. Entramos en litigio, hicimos demandas, nosotros nos hicimos visibles en nuestro país precisamente por ese tema. Esa fue una de las grandes oportunidades que nosotros tuvimos, en el sentido de que nos pudimos hacer mucho más visibles en México, y que es cuando realmente se empiezan a dar cuenta de la necesidad de esta articulación de movimientos en donde no podemos atender los derechos de manera separadas. Creo que el principal desafío al que me he enfrentado es que como persona indígena con discapacidad nos estamos obligando a estar llevando dos tipos de agendas, el de las personas con discapacidad y el de los pueblos indígenas. Tenemos el desafío de que es mucho mayor el peso del movimiento de personas indígenas con discapacidad porque tiene una convención y nosotros como pueblos indígenas tenemos una declaración. Lo que nosotros estamos buscando es que realmente estos dos movimientos no puedan ser vistos en nuestra persona como dos cosas aisladas o dos temas diferentes. Nos convocan en reuniones para el Comité de Personas con Discapacidad y tenemos que hablar de nuestra situación como indígenas ahí. Nos convocan en pueblos indígenas y tenemos que decir nuestra situación como personas con discapacidad dentro de los indígenas. Entonces, queremos ser considerados como personas indígenas con discapacidad. No es un nuevo movimiento, es solamente una forma de cómo mirar esta interseccionalidad de derechos. Entonces, quiere decir que ahora, por ejemplo, en este momento, tanto en el mecanismo de expertos como en el foro permanente, que se está haciendo como un ajuste para ver cómo puede funcionar mejor, necesitamos ver cómo se articulan también los órganos de tratado para que también agarren una fuerza desde este tipo de mandatos. Porque realmente es absurdo que nosotros tengamos que ir a dos secretarías en nuestros países a atender nuestros temas cuando tendríamos que dirigirnos a una sola persona para poder hacerlo. Aunque te quiero compartir que nosotros nos dieron las recomendaciones en 2014. Estamos en 2016 y no ha sucedido nada. Las personas con discapacidad intelectual también sueñan. Nosotros podemos ser gente que contribuye a nuestras comunidades y a nuestros países. Y lejos de ser una carga económica, podemos ser un motor generador de economía. Y sobre todo, yo creo que la pasión y el compromiso con tu comunidad no se debe de olvidar.
Para conocer a más lideresas indígenas, visite cs.org/derechos.